Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Mateo, capítulo 4. Y leemos a partir del versículo 12. Dice así. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz». Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes los siguieron. Y pasando de ahí Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre los siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te damos gracias porque aunque estas palabras se escribieron hace unos 2000 años, siguen teniendo la misma relevancia, la misma verdad que tenían en un principio. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y oramos y pedimos que tu palabra realmente haga su obra en nuestras vidas, que nos permita ser buenos oidores y que me permita ser un mensajero fiel en esta mañana. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos llegado al cuarto capítulo de este asombroso evangelio. Y hasta este momento, al ver todo lo que se ha ido diciendo acerca de Jesús, vemos que Mateo está creando mucha expectativa de qué es lo que Jesús hará, qué es lo que Jesús dirá, cuál será su ministerio de ahora en adelante. Y para que se entienda un poco a qué me refiero, quisiera que podamos hacer un pequeño repaso de lo que Mateo ha dicho acerca de Jesús hasta este momento. En el capítulo 1, Mateo ha descrito a Jesús como ese descendiente esperado de Abraham y de David, que cumple las expectativas mesiánicas del pueblo. Asimismo, en ese capítulo ha presentado a Jesucristo como el Salvador del mundo y como Emmanuel, es decir, como Dios con nosotros. Después, en el capítulo 2, vemos que se presenta a Jesús como el recién nacido Rey de Israel, y que es un rey que merece la devoción y la adoración, no solo de su propio pueblo, no solo de Israel, sino incluso de las naciones más lejanas de la tierra. Y por eso vemos que vienen los hombres sabios a adorar a Jesús. Y después en el capítulo 3 vemos que se presenta a Jesús como el Hijo amado que agrada a su Padre, y que ese hijo se identifica con su pueblo como aquel que provee salvación, y por eso se bautizó. Y en ese capítulo también se presenta a Jesucristo como aquel que bautiza, no solo con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Y por último, en la primera parte del capítulo 4, se presenta a Jesús como el nuevo y mejor Israel, como aquel que triunfa donde el primer Israel fracasó, y que por lo tanto Él es provee la base y el modelo para nuestra propia victoria contra la tentación y contra el pecado. Y entonces, al ver todas estas descripciones asombrosas que se nos dan de Jesús, empieza a surgir una expectativa en el lector, o por lo menos debería haber una expectativa en la persona que lee estas palabras. Debería decir: ¿y ahora qué va a hacer este personaje? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? ¿Qué palabras va a decir? ¿En qué va a consistir su ministerio? ¿Cómo va a ser su obra? Y son el tipo de preguntas que va a responder este pasaje que nos toca mirar esta mañana. Este pasaje es importante porque relata el comienzo del ministerio de Jesús. Y al hacerlo también provee una especie de transición entre la parte introductoria de Mateo, que nos explica quién es este Cristo, y la parte principal del Evangelio, que nos va a hablar acerca de su obra y de su ministerio. Y esta mañana lo que quisiera que podamos hacer es mirar tres aspectos del ministerio de Jesús que se nos describen en este pasaje. Vamos a ver el lugar del ministerio de Jesús, en primer lugar; segundo lugar, los colaboradores de su ministerio; y en tercer lugar, el contenido de su ministerio. ¿Okay? Entonces, el lugar de su ministerio, los colaboradores y el contenido. Y vamos a empezar con el lugar de su ministerio en los versículos 12 al 17. Lo voy a leer nuevamente. Dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no se nos explica por qué Juan el Bautista fue encarcelado, pero más adelante, cuando llegamos al capítulo 14, se nos indica que Juan fue encarcelado porque confrontó a Herodes Antipas por un pecado que había cometido, porque había tomado la mujer de su hermanastro Felipe. Vamos a hablar un poco más de ese incidente cuando lleguemos a Mateo 14, pero el punto a destacar ahora es que el ministerio formal de Jesús comienza recién cuando su precursor, es decir, cuando Juan el Bautista, ha salido del escenario. Decían, cuando Juan el Bautista sale del escenario es que empieza el ministerio oficial de Jesús. Y ahora que empieza el ministerio de Jesús, la pregunta es: ¿dónde va a ejercer ese ministerio? ¿Dónde es que Jesús va a concentrar sus esfuerzos? ¿Dónde es que Jesús lleva a cabo su ministerio? Y quizás algunos de nosotros, al pensar en esa pregunta, imaginamos que Jesús llevó a cabo su ministerio en la totalidad de Israel. Pero la verdad es que no fue así. Quería mostrarles un mapa. Tuvimos un poco de problemas técnicos, pero entonces no lo voy a hacer, pero si después ustedes miran un mapa de Israel en los tiempos que Jesús estaba en su ministerio en esta tierra, podrán ver que Israel estaba como conformada en una manera un poco diferente en los tiempos de Jesús que en los tiempos que la nación se estableció originalmente. Seguramente la mayoría de ustedes saben que cuando Israel originalmente se estableció en la tierra prometida, estaba conformada por 12 tribus, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros sabemos eso. Bueno, en los tiempos de Jesús ya no era así, ya no estaba dividido en 12 tribus. Las tribus del norte fueron invadidas y fueron llevadas al exilio por el imperio asirio en el año 722 a.C. y por otro lado, las tribus del sur habían sido invadidas y llevadas al exilio por el imperio babilonio en el año 586 a.C. Posteriormente, gracias a que Babilonia fue invadida por el imperio persa, muchos de los habitantes de las tribus del sur pudieron retornar a su tierra unos 70 años más tarde. Pero los habitantes de las tribus del norte nunca tuvieron la dicha de poder volver a su tierra. Nunca hubo un retorno de exilio formal para las tribus del norte. Entonces, no voy a entrar en todos los detalles porque hay mucha historia que se podría dar aquí y no quisiera sobrecargarlos con esos datos históricos. Pero para simplificar, podríamos decir que en los tiempos de Jesús, Israel básicamente, debido a todos estos acontecimientos, básicamente estaba dividido en tres regiones principales. ¿Okay? Estaba Judea al sur, que básicamente era donde habitaban lo que podríamos decir los judíos reales, los judíos más puros, los que realmente tenían como el pedigrí de judío, vivían al sur en la tierra de Judea, en proximidad al templo y a todo su sistema sacrificial. Vivían alrededor de la capital, al sur, ¿no? Después, en el norte de Israel estaba Galilea. Y Galilea, los habitantes de Galilea eran personas del sur que habían repoblado el norte. ¿Okay? Entonces eran personas que habían ido, que después del exilio, habían personas del sur habían ido a repoblar el norte. ¿Okay? Entonces estas personas también eran consideradas judíos reales, pero no eran considerados tan puros como los judíos del sur. Y era porque su lejanía a la capital, su cercanía a otros pueblos paganos, hacía que sean una sociedad más mezclada. Es decir, que hayan otros pueblos, otras influencias que estaban afectando a la nación. Y al estar lejos de la capital y del sistema del templo, eran considerados menos sofisticados. Y eso hacía que muchas veces la gente del sur, la gente de Judea, tenga cierto desprecio por la gente del norte. Los veían como los ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Como la gente de pueblerinos, gente que no tenía la misma sofisticación que ellos, ¿no? Y después, finalmente, había una tercera región que era justo al medio, que era Samaria. ¿Okay? Acá está Judea, acá está Galilea y al medio estaba Samaria. Y Samaria era un lugar que tanto los judíos del sur como los galileos del norte consideraban que no eran judíos reales. Ellos consideraban que estas personas eran como la gente despreciada, rechazada, y era porque era un pueblo mixto, era una raza mixta. Entonces ellos no los consideraban ciudadanos o judíos reales. Ahora, de esas tres regiones, ¿dónde es que Jesús lleva a cabo su ministerio? Lo que es interesante es que si estudiamos los evangelios, vemos que Jesús no lleva a cabo su ministerio en el lugar o la región élite del sur. No lleva a cabo su ministerio en Judea, en la capital, sino que vemos que lleva a cabo su ministerio en la región no sofisticada de Galilea. De vez en cuando, vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que en algunos momentos Jesús hace algún viaje puntual hacia el sur para asistir a alguna fiesta importante, pero en realidad su ministerio en sí es al norte, no es al sur. Y es recién cuando Jesús empieza a prepararse para ir a la cruz que el enfoque pasa de ser de Galilea a Judea o a Jerusalén. Recién es cuando Jesús está empezando a prepararse para ir hacia la cruz. Entonces vemos el versículo 1, nos informa que después de oír que Juan había sido encarcelado, Jesús regresó a Galilea. Y en el versículo 2 nos informa con más especificación o más detalle dónde es que Jesús enfoca su ministerio. Nos dice que salió de Nazaret, que era el lugar donde él se había criado, y que se fue a la ciudad de Capernaum, que estaba a 30 kilómetros de Nazaret. Si después quieren ver en un mapa, Capernaum está justo al lado del mar o del lago de Galilea. Y ese lugar era en lo que antes era la tribu de Zabulón y de Neftalí. Y es ahí en Capernaum que Jesús establece el centro de sus operaciones para llegar a toda Galilea. Es decir, que Capernaum es como el punto clave donde Jesús va a enfocar su ministerio para poder alcanzar a toda la región de Galilea. Ahora, ¿qué sabemos de Capernaum? Sabemos que Capernaum era como el centro económico de toda Galilea. Al estar ahí al lado del lago de Galilea, era un lugar que tenía una muy fuerte industria pesquera y que también era muy fértil. Había mucha agricultura en ese lugar. Asimismo, Capernaum estaba justo al lado de una ruta muy importante que pasaba desde Damasco hasta Egipto. Y que, puesto que había esa ruta tan importante, había un puesto de aduanas ahí en Capernaum y también había una instalación militar. Entonces, dadas todas estas características de Capernaum, podríamos decir que realmente era un lugar ideal, un lugar estratégico para que Jesús pueda llegar a toda la región de Galilea. Pero si bien Capernaum era una ciudad importante para Galilea, lo que tenemos que entender es que en comparación a Jerusalén, Capernaum era insignificante, ¿no? Ya hemos dicho que la gente del sur, la gente más como élite de Israel, consideraban que toda Galilea era una zona un poco despreciable, ¿no? Un lugar de segunda categoría. Entonces uno esperaría que si el rey de Israel, el Salvador de Israel, va a llegar a la tierra a llevar a cabo su ministerio, ¿dónde esperaríamos que vaya? Esperaríamos que vaya a la capital, ¿no es cierto? Esperaríamos que vaya al lugar más importante, al centro de la cultura, que se establezca ahí, en el lugar más importante. Pero vemos que Jesús no hace eso, que Jesús se establece en un lugar que para muchos judíos era completamente insignificante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús se establece en Galilea? ¿No debería Jesús estar ministrando a las élites políticas y espirituales de ese tiempo? ¿Por qué se va a ministrar a los pueblerinos, a la gente que era despreciada por la gente más importante? Y el pasaje no nos deja sin una respuesta. Nos muestra que todo esto fue para cumplir la profecía mesiánica de Isaías 9, 1 y 2, que indicaba que el Mesías iba a llevar a cabo su ministerio en la tierra de Galilea. Y de paso, esta profecía nos da algunas razones importantes de por qué era necesario que Jesús se establezca ahí. Y es porque, como indica el versículo 15, Galilea era Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿Y qué significa eso? Ese nombre básicamente es una etiqueta que saca a la luz el hecho de que Galilea era la región en Israel que estaba en mayor contacto con el mundo gentil. Por un lado, como dijimos, muchas de las ciudades de Galilea estaban muy cerca a otras ciudades helenistas o griegas que se habían establecido en esa región. Pero por otro lado, como dijimos, Galilea estaba justo en una ruta comercial muy importante, es decir, que cualquier judío que quería entrar o salir de Israel tenía que pasar por Galilea. Podríamos pensar en Galilea como el punto de intersección entre el mundo judío y el mundo gentil. Eso era Galilea, era esa intersección de esos dos mundos. Entonces, nuevamente, ¿por qué es que Dios escoge que su Hijo establezca su ministerio en ese lugar que para muchas personas era insignificante? La respuesta es porque ese era el lugar más estratégico para que el Evangelio pueda llegar a todo el mundo. Ese era el lugar más estratégico para que el Evangelio realmente pueda expandirse en todas las naciones. Y entonces, si bien vemos que durante el ministerio de Jesús, su ministerio estaba enfocado casi exclusivamente en la tierra de Israel con los judíos, vemos desde un principio ese corazón que tiene por todas las naciones, que Cristo tiene ese corazón por todas las naciones, para que, como dice el versículo 16, aquellas personas que vivían en tinieblas, que llevaban hacia la muerte, puedan ver la luz del Evangelio y puedan ser salvas. Versículo 17 da un resumen de ese mensaje que Jesús predicaba para Galilea de los gentiles. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que es fascinante de eso es que esas palabras de Jesús son idénticas a las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3:2. Son exactamente las mismas palabras. ¿Por qué tanto Juan el Bautista como Jesús hacían tanto énfasis en el arrepentimiento? ¿Por qué ambos hacían tanto énfasis en el arrepentimiento? ¿Y por qué ese era su mensaje tanto para los judíos como para los gentiles? Era porque solo en la medida que las personas reconocían su pecado, solo en la medida que se arrepentían de su pecado, que conocerían el perdón y la salvación que Cristo vino a traer a esta tierra. Bueno, hemos visto entonces el lugar del ministerio de Jesús, que era Galilea y que tenía un propósito. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto del ministerio de Jesús que vemos en este pasaje, y es el de los colaboradores del ministerio de Jesús, los colaboradores en los versículos 18 al 22. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Si bien el propósito final o el propósito último del ministerio de Jesús era poder llegar a la cruz para dar su vida en una cruz por el perdón de nuestro pecado, vemos que ese no fue su único ministerio, ese no fue su único propósito en venir a esta tierra. Jesús también vino a esta tierra para proclamar las buenas noticias acerca de su reino. Y esto era importante para que los beneficios de su obra redentora puedan ser aplicadas a las vidas de las personas y para que aquellos que confiaban en Cristo, que recibían ese mensaje con fe y con arrepentimiento, puedan experimentar los beneficios de lo que Él había logrado en la cruz. Y por lo tanto, una de las tareas muy importantes de Jesús en su ministerio terrenal era poder capacitar a un grupo de hombres que pueda prepararlos para que ellos puedan continuar proclamando el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, después de que Jesús ya no esté en esta tierra. Y entonces, con ese propósito, para que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado, para que el Evangelio llegue a los confines de la tierra, vemos que Jesús prepara a estos hombres. Y es en ese sentido que vemos que Jesús es muy intencional en su ministerio terrenal de seleccionar y de invertir en un grupo de hombres que nosotros conocemos como los discípulos. Y es lo que vemos acá en este pasaje. Vemos que Jesús escoge a sus primeros discípulos, que escoge a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y lo que es interesante es que tres de ellos son un grupo. Jesús tenía los 12 discípulos y después había un núcleo más cercano que fueron los que Jesús permitió, por ejemplo, que vayan a ver la transfiguración y que tenía ciertas conversaciones con ellos que no tuvo con el resto de los discípulos. Pero de todos los discípulos, tres de ellos son estos primeros discípulos que Jesús menciona o que Mateo menciona acá. ¿Qué podemos decir acerca de estos hombres que Jesús escogió? Aunque hay mucho que podríamos decir de ellos, quizás lo más importante a destacar acá es que estos hombres son completamente inesperados. O sea, que Jesús escoge a las personas menos esperadas. Uno esperaría que si Jesús va a escoger un grupo de personas, para empezar un nuevo movimiento mundial, esperarías que escogería a las personas más brillantes y sobresalientes. Esperarías que Jesús escoja a las personas más estudiadas y más aplicadas. Esperarías que escoja a las personas que vengan de las familias más importantes e influyentes de ese tiempo. Y sin embargo, vemos que Jesús no hace eso. Jesús no escoge a las personas que uno esperaría que debería escoger. ¿A quién escoge Jesús? Escoge a unos pescadores. A unos hombres que no son ricos ni poderosos. A unos hombres que no tienen mucha educación ni mucha preparación. A unos hombres que no vienen de la capital y que no vienen de las familias más importantes de Israel. Es decir, que Jesús escoge a hombres ordinarios. Hombres, muchas gracias. Hombres comunes y corrientes. Y creo que esto, si nos ponemos a pensar, debería ser de mucho ánimo para nosotros. Debería ser de ánimo darnos cuenta de que no necesitamos tener grandes dotes intelectuales y sociales. No tenemos que ser personas sobresalientes, personas que se destaquen por ser mucho más avanzados que otras personas para que Dios nos use grandemente. Dios puede usar hasta la gente más ordinaria. ¿Y por qué? Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, no se trata de nuestras capacidades, se trata de lo que un Dios todopoderoso puede hacer con gente ordinaria. Y muchas veces, al final, en nuestra debilidad, cuando Dios obra por medio de eso, más bien es algo que exalta aún más la gloria de Dios, porque muestra que el que estuvo obrando no fuimos nosotros, sino que fue Él. Al ir hacia ellos, Jesús deja en claro cuál es el propósito de su llamado. Y les dice que los está llamando para que sean pescadores de hombres. En otras palabras, los está llamando para que ellos puedan colaborar en su obra de poder traer más personas al reino de Dios. Y al reflexionar sobre, digamos, lo que eso implica, la magnitud de esa tarea, y al reflexionar en el hecho de que las personas que Jesús escogió no se destacaban por sus capacidades naturales, queda claro que estos hombres serían incapaces de realizar semejante tarea. No hay forma que un grupo de pescadores podría hacer lo que Jesús les estaba pidiendo hacer. Era algo que iba mucho más allá de sus capacidades. Pero algo que vemos acá es que junto con el llamado de Jesús, viene también su obra capacitadora. Jesús no les dice que busquen dentro de sí mismos las capacidades para hacer lo que Él les está llamando a hacer. ¿Qué les dice? Les dice que Él los va a capacitar, ¿no es cierto? Les dice, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Que yo les haré pescadores de hombres. Y eso es precioso. Nos muestra que ellos no tenían que producir esta capacidad de ellos mismos. Su tarea era simplemente caminar en dependencia del Señor, caminar de cerca con el Señor, y era el Señor quien les daría la capacidad para hacer lo que Él les estaba llamando a hacer. Y creo que esto también debería ser de mucho ánimo para nosotros. Debería ser de ánimo para nosotros saber que Jesús no solo llama a una tarea, sino que cuando Él llama, también da las capacidades. La verdad es que si estamos en Cristo, si hemos sido llamados por Él para la salvación, también hemos sido llamados a una tarea. Nosotros también somos llamados a ser pescadores de hombres en esta tierra. A veces somos llamados a un cierto ministerio específico. Y si somos muy honestos con nosotros mismos, no siempre nos sentimos capaces para la tarea que Dios nos ha llamado a cumplir. A veces tenemos miedo. A veces tenemos temor. A veces nos faltan las palabras. A veces incluso podemos lidiar con y luchar contra nuestra propia personalidad, a veces luchamos con asuntos de nuestro carácter que capaz estorban o hacen más difícil que podamos llevar a cabo su obra. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando somos más conscientes de nuestra debilidad, de nuestra propia incapacidad? Lo que deberíamos hacer es no mirarnos a nosotros mismos, porque la respuesta no está dentro de nosotros. Deberíamos mirar hacia afuera, deberíamos mirar hacia arriba, hacia nuestro Salvador, hacia aquel que capacita, hacia aquel que no solo llama, sino que también da la gracia para llevar a cabo su obra. Y es en la medida que estamos caminando en dependencia de Cristo, que Él nos va a capacitar. Nuestra primera tarea, nuestra primera responsabilidad es simplemente caminar en dependencia del Señor, simplemente caminar de cerca con el Señor, porque la medida que estemos caminando de cerca con nuestro Señor es que Él nos va a dar la capacidad, las herramientas que necesitamos para vivir vidas que le honran y para poder servirle en una manera que realmente le obra o que le honra. Por eso es tan importante el simplemente caminar en esa dependencia del Señor. Él es el que provee el amor por las personas, es el que provee la sabiduría para saber qué decir, es el que provee el coraje cuando tenemos temor a hacer lo que nos llama a hacer, Él es el que provee todo lo que necesitamos para la obra. Ahora, volviendo al pasaje, ¿cómo vemos que responden estos hombres ante el llamado del Señor? Vemos que responden con obediencia. Vemos que responden con entusiasmo, con prontitud. Y quizás eso puede parecer un poco extraño al principio. Yo las primeras veces que leía esto de niño, me daba la impresión que era como que Jesús iba a un completo extraño, le decía, ven y seguime, y que ellos escuchaban el llamado y que sin saber nada acerca de Él, simplemente empezaban a caminar detrás de Él. Pero en realidad no es así, eso no es lo que sucedió. Cuando empezamos a ver y comparar los otros evangelios, vemos que en realidad Jesús ya había tenido contacto con estos hombres, que ellos ya habían tenido contacto con Él. Por un lado, en Juan 1 se nos informa que Andrés, anteriormente, había sido uno de los discípulos de Juan el Bautista. Nos dice que Andrés escuchó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, que se lo fue a contar a Pedro y que ambos fueron a hablar con Jesús y que pasaron toda la tarde con él. Entonces ya habían tenido contacto con Jesús. Por otro lado, hay cierta evidencia que pareciera sugerir que Jacobo y Juan eran en realidad primos hermanos de Jesús. Y por lo tanto, no es que estos hombres están dejando absolutamente todo por seguir a un completo extraño. Están dejando atrás las cosas para seguir a alguien que ya conocen, alguien que ya saben quién es, ¿no? Pero de todas formas, eso no quita el hecho de que el llamado que Jesús hace de ellos implica cierto sacrificio. Al seguir a Jesús, Andrés y Pedro tendrán que dejar atrás sus redes, es decir, que tendrán que dejar atrás la fuente de su seguridad y su estabilidad económica. Es un llamado muy fuerte, muy alto. Por otro lado, Jacobo y Juan no solo tienen que dejar sus redes, sino que además de eso nos dice que tienen que dejar atrás a su padre. Y entonces están siendo llamados a cortar el lazo más fuerte que tienen. La pregunta es, ¿cómo podrían estos hombres hacer semejante sacrificio? Porque realmente es un sacrificio, si nos ponemos a pensar. Dejar tu estabilidad económica, tu trabajo, tu pasado, tu sustento económico para seguir a Jesús. Es un sacrificio dejar tu familia. ¿Cómo podían hacer esto estos hombres? Era justamente porque ellos entendían quién era Jesús. Ellos entendían eso. Ellos entendían que lo que ganaban con Jesús era muchísimo mayor que cualquier cosa que tendrían que dejar para seguirlo. Para ellos, esto no era un sacrificio. Para ellos, seguir a Jesús era un privilegio. Era un privilegio que el Mesías de Israel, que el Salvador del mundo, les diga, ven y sígueme. Y nosotros también deberíamos ver esto como un privilegio. No deberíamos ver esto como algo que hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación. Debería realmente ser un privilegio que el Dios del universo nos llama a estar con Él. Es algo increíble. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿cómo se ve esto en tu vida? ¿En tu vida hay ese mismo entusiasmo, esa misma prontitud que vemos en estos discípulos que dejan todo para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus botes? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus redes? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu estabilidad económica? ¿Estás dispuesto a cortar lealtades del pasado? ¿A dejar atrás cualquier otra cosa que te tenga atado para poder realmente seguir a Jesús de todo corazón? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Espero que realmente haya en nosotros ese mismo corazón que hubo en los discípulos, porque como alguien decía muy bien, en realidad el costo de no seguir a Jesús es muchísimo más grande que el costo de seguirlo. Y por otro lado, la recompensa que hay en seguir a Jesús pesa infinitamente más que cualquier recompensa pasajera que este mundo pueda ofrecer. Bueno, vamos a pasar al tercer aspecto del ministerio de Jesús que se menciona en este pasaje. Y hemos hablado del lugar, hemos hablado de los colaboradores y ahora vamos a hablar, en tercer lugar, del contenido de su ministerio. En los versículos 23 al 25. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. En estos versículos se nos detalla, se nos especifica en qué consistía su ministerio. Y esencialmente se nos hablan de dos componentes principales. El primero de estos componentes es la enseñanza. Ya vimos en el versículo 17 que Jesús predicaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí se nos dice que Jesús enseñaba en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino. En otras palabras, Jesús proclamaba acerca del rey, proclamaba y enseñaba acerca del gobierno de ese rey y proclamaba y enseñaba acerca de qué significa ser parte de ese reino. Y eso es lo que vamos a ir viendo las siguientes semanas, porque justo vamos a entrar al Sermón del Monte, ¿no? Vamos a ver con mayor detalle qué es lo que Jesús enseñaba acerca de su reino. Pero después vemos que había otro componente en el ministerio de Jesús y era el componente de sus obras milagrosas. El versículo 23 dice que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y después en los versículos que siguen se nos va desglosando o explicando un poco más a qué se refiere y qué es lo que Jesús hacía. Nos dice que sanaba a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. ¿Por qué los milagros eran una parte tan importante del ministerio de Jesús? ¿Por qué, además de su predicación, de su proclamación, vemos que los milagros eran tan prominentes en el ministerio de Jesús? Es importante, por un lado, porque los milagros, las obras milagrosas de Jesús, confirmaban que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Le daban autoridad a su mensaje, le daban autoridad a lo que él decía. Pero hay otra razón muy importante, una segunda razón muy importante de por qué los milagros ocupaban un lugar tan prominente en su ministerio. Y es porque sus milagros daban una pequeña muestra de cómo sería la vida en su futuro reino. Mostraban que su futuro reino sería un lugar donde la muerte y la enfermedad no tendrían ningún lugar. Está mostrando un pequeño vistazo de cómo será ese futuro reino. Y lo que todo esto muestra, es cuán vasto, cuán amplio es el alcance de la obra redentora de Jesús. Realmente es impresionante cómo su obra redentora nos salva de nuestro pecado, pero que también revierte todos los efectos de la caída, de todos los efectos destructores que han venido a esta tierra por causa del pecado. La realidad, la triste realidad de nuestras vidas, es que nuestras vidas están marcadas por quebranto. En muchos sentidos, hay quebranto en nuestro carácter, hay quebranto en nuestros corazones, hay quebranto en las circunstancias a nuestro alrededor, hay quebranto incluso en nuestros mismos cuerpos físicos, hay quebranto en muchos sentidos diferentes. Y ese quebranto tiene diferentes causas, aunque todas son atribuibles en algún sentido al pecado. Pero algunos de esos digamos, el quebranto a veces es causado por los pecados y los maltratos de otras personas hacia nosotros. A veces ese quebranto viene simplemente como resultado de vivir en un mundo caído y quebrantado. Y en algunos casos incluso ese quebranto en nuestras vidas puede ser un resultado directo de algún pecado o algún error, una mala decisión en nuestras vidas. Hay muchas fuentes diferentes de ese quebranto. Pero lo que es increíble de todo esto, y lo que es precioso, es que la buena noticia del Evangelio es que tenemos un Dios que es capaz de sanar y de redimir todo ese quebranto. Dios que tiene todo eso en sus manos. Un Dios que realmente puede sanar y redimir. Un Dios tan grande que ningún problema, que ningún pecado es demasiado grande como para que Él no pueda redimirlo. Servimos a un Dios que tomó nuestras flaquezas, que llevó nuestras enfermedades para que podamos experimentar esa redención total en Él. Y puede ser que no vamos a experimentar todos los beneficios de su redención aquí y ahora, porque seguimos viviendo en un mundo caído y quebrantado. Pero creo que el entender, tener ese vistazo de cuál es la meta final hacia la cual Cristo nos está llevando, entender que lo que Jesús estaba haciendo al sanar a todas esas personas es un vistazo de su reino futuro, que eso realmente nos impulse a venir a Cristo con todo nuestro quebranto, con todo nuestro pecado, con todo nuestro quebranto, con todo nuestro dolor, sabiendo que su plan final es redimir absolutamente todo eso. Y entender también que si Él pide que por alguna razón esperemos todavía antes de experimentar esa redención final, podemos hacerlo gozosamente, porque sabemos que ese dolor, ese quebranto no va a durar para siempre, y que si Cristo nos pide esperar todavía un poco más, es porque quiere todavía hacer algo glorioso en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor en medio de la espera. Que esa perspectiva realmente sea algo que pueda llenar nuestras mentes, que sea algo que realmente transforme la manera que vemos el quebranto y el dolor de vivir en esta tierra. ¿Cuáles son entonces algunas lecciones que aprendemos de este pasaje, de este relato del comienzo del ministerio de Jesús? Ya hemos mencionado varias cosas mientras íbamos avanzando por el pasaje, pero quisiera simplemente mencionar brevemente cuatro cosas, cuatro como lecciones que este pasaje nos enseña, que son muy aplicables a nuestras vidas para que podamos seguir meditando en ellas en el transcurso del día. Número uno, que Jesús no solamente vino por judíos, sino también por los gentiles. Que tiene un corazón por todas las naciones, por todas las personas, y que nosotros también deberíamos tener ese corazón por las naciones. Número dos, que Jesús llama no solamente a gente muy capaz, sino también a gente ordinaria. Que Jesús llama a personas comunes y corrientes. Y que cuando vemos ese fracaso, esa debilidad de nuestras vidas, que no sea algo que nos llene de desánimo, que no nos llene de un sentimiento de sentir que no tenemos ningún propósito en esta vida, sino que más bien sea una oportunidad para correr a Cristo, de caminar en dependencia en Él, para que Él pueda mostrar su fortaleza en medio de nuestra debilidad. Número 3, que Cristo es nuestro Redentor. Que Cristo es nuestro Redentor. Que no hay ningún pecado, que no hay ningún problema demasiado grande como para que Él lo pueda redimir. Y que por lo tanto podemos venir a Cristo con todo nuestro quebranto, llevarlo a sus pies y saber que Él lo va a sanar. Si no es ahora, será en un futuro no muy lejano, pero que podemos traer todo ese quebranto a Él. Y saber que si estamos en Cristo, lo mejor está por venir, siempre. Número 4, que aunque el llamado a seguir a Jesús tiene un costo, que es algo que indudablemente vale la pena. Que Cristo siga reconfortando y desafiándonos con estas verdades. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por el ministerio de Cristo, que es tan grande, es tan vasto y tan precioso. Padre, si no fuera por esa obra preciosa, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna esperanza. Te damos gracias porque Cristo vino a redimirnos. Te damos gracias por el alcance de su obra redentora. Y Padre, oramos que podamos realmente descansar en su obra, que podamos caminar en dependencia total a tu Hijo, Padre. Que Él muestre su fuerza en medio de nuestra debilidad, Señor. Te damos gracias por tu palabra esta mañana y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.